Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Aquella vez que yo te conocí, recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida, estas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti.
Los Panchos, conocidos también como Trío Los Panchos, fue un trío musical romántico mexicano formado en la década de 1940. Grabaron aproximadamente 1,122 canciones, además de haber grabado en diferentes idiomas como inglés, japonés, árabe, griego, entre otros. Escuchamos con ellos la canción Alma, Corazón y Vida.
Recuerdo aquella vez,
recuerdo aquella vez
que yo te conocí,
que yo te conocí.
Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré,
pero sí te diré
que yo me enamoré,
que yo me enamoré.
Y tus labios rojos que no olvidaré. Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida, estas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla.
El número de maestros reprobados en evaluación del desempeño docente. Por los costos de comercialización, los fármacos para el dolor son los más vulnerables a ser falsificados. ¿Quién gana o pierde si decides no votar? Hoy un analista nos lo explica. Los niños deben manipular la tecnología hasta después de los 3 años, comenta un especialista en este tema. También es viernes de poner manos al jardín con el maestro Luis Ramos. Escuche más adelante su colaboración. Y no se pierda la señal mundialista con Manuel Gordiano Gándara. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión de Señal Informativa Colotlán. Hoy les saluda en este micrófono Guadalupe Arceo en ausencia de Ana Cristina Pinedo y esperemos que ustedes ya estén sintonizando de este espacio informativo. Les comparto el saludo de quienes trabajan en esta emisora y hacen posible este programa: Diego León, Cristian Rosales, Gonzalo Vela, Ana Cristina Pinedo y por supuesto su servidora. Les recordamos nuestras líneas telefónicas 99 242 33 o bien el 01 800 701 9999 para que usted se comunique con nosotros, nos comparta su opinión con relación a los temas que estaremos tratando el día de hoy o bien si tiene alguna inquietud con alguna otra situación en particular. Le reitero la bienvenida y comenzamos con los detalles de la información. La última evaluación, al desempeño docente tuvo menos reprobados y de ellos la mayoría está por jubilarse. De Gonzalo Vela ya se encuentra con nosotros en cabina para ampliarnos esta información. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Lupita? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Les comento que la evaluación al desempeño docente establece que las autoridades educativas y los organismos descentralizados deben evaluar el desempeño de los maestros y de quienes ejercen funciones de dirección y supervisión en la educación básica y media superior. La última evaluación al desempeño docente tuvo menos reprobados y de ellos la mayoría están por jubilarse, comentó María Teresa Orozco López, directora del Servicio Profesional Docente en la Secretaría de Educación Jalisco.
No son muchos casos de entrada, porque hemos ido disminuyendo ese porcentaje. Por ejemplo, si en 2015 eran 600 los insuficientes en su primera oportunidad, a segunda oportunidad pasaron 60, quizás, y a tercera oportunidad pasaron 30. Entonces, esas personas, como se les va dando sus procesos de capacitación, se va reduciendo significativamente el número de los profesores en esa situación. Pero además, los profesores que en su momento resultaron insuficientes en la evaluación del desempeño en su tercera oportunidad, vamos a darles capacitación y también se logró que esos profesores que se van a separar de ser docentes por el momento, porque pues ya demostraron no dominar los planes y programas, y es como el conocimiento mínimo para que un maestro pueda desenvolverse frente al grupo, que conozca qué dar de clases.
Si al tercer intento el maestro no logra aprobar la evaluación, deberá ser separado de esa función, mas no despedido, agregó Orozco López.
Esta persona, entre cada inter de evaluación, se les capacita, se les da acompañamiento, se les cita cursos, tienen un tutor como lo establece la misma ley. Y si esta persona, a pesar de esas tres oportunidades y de esos tres procesos de capacitación, en su tercer intento vuelve a tener un resultado insuficiente, la ley establece lo siguiente: aquella persona que tiene un nombramiento anterior a la ley general y hace una evaluación y en su tercera oportunidad esta persona cambiará de función. Eso es lo que establece el mismo artículo. Es decir, después de tres oportunidades, y si el maestro resulta insuficiente, se le dará un cambio en la función, que también ya tenemos por escrito, que dice que deberá separarse de las funciones docentes solamente en la plaza en la que fue evaluado. Eso quiere decir que si un maestro de matemáticas en secundaria resulta insuficiente en el examen de matemáticas, solamente en matemáticas se le separará de la función, pero no se le dará por terminado su contrato.
La entrevistada añadió que existen muchos otros puestos en los cuales el docente puede ser reinstalado y que nunca y por ningún motivo se violan sus derechos como trabajador.
Podrá llevar a cabo actividades de apoyo a la educación de conformidad con las necesidades del servicio. En el mismo plantel en donde se desempeñaba como docente, o en otro plantel, o incluso en la supervisión escolar, en el marco de lo que está establecido en la misma ley. Por ejemplo, pudiera ser que se vaya como apoyo a funciones administrativas o funciones de prefectura o funciones de ayudante de laboratorio, de bibliotecario, en apoyo a la tutoría, como trabajador social, como orientador, como apoyo a la supervisión. Todas estas alternativas es ya dependiendo del perfil del docente que resultó insuficiente en su tercera oportunidad.
Cabe mencionar que a través de cursos, talleres y capacitación, los maestros están en constante aprendizaje, y esto ha hecho que disminuya el número de docentes que no pasan la prueba. Finalizó. Hasta aquí con los detalles, Lupita.
Fíjate, Gonzalo, que ahorita al escuchar de nueva cuenta a la funcionaria de la Secretaría de Educación, esta situación precisamente de la evaluación ha generado confusión desde un inicio, desde que se promulgó esta reforma, sobre todo porque, bueno, si se despide al maestro, ¿qué pasa con esa antigüedad que tenían? La evaluación decían muchos, o así lo externaron en su momento muchos de los profesores, ¿no? Bueno, no tenemos miedo a evaluarnos porque es lo que se hace al día. Todos los días hacemos lo mismo.
De alguna manera ellos están practicando a diario.
Ajá. Sin embargo, si se despide entonces a los maestros, no se despide. ¿Qué es realmente lo que está ocurriendo? Y bueno, ya estas evaluaciones ya se han estado realizando, ya al maestro le ha tocado ser evaluado, y también está este grupo que no ha pasado, ¿no?
Mira, Lupita, escuchábamos ya la entrevistada, un suponer, si tú eres maestro de matemáticas, pero también de algunas otras asignaturas, geografía, español, no sé, pero si nada más repruebas matemáticas, de alguna manera esa es la materia que te quitarían, pero tú continúas como maestro de español, de biología o de alguna otra materia. En caso de que se reprueben todas las materias o de que el maestro tenga pocas materias, pues de alguna manera lo que hacen es reubicarlo en otro puesto, que en este caso, por ejemplo, sería en biblioteca, como ayuda en tutorías, como administrativo, en algún otro puesto, incluso en el mismo plantel. Por ningún motivo se despide al maestro y por ningún motivo se violan tampoco sus derechos como trabajador. Su contrato continúa y de alguna manera, en caso que no haya pasado la prueba, continúa laborando. Obviamente, pues probablemente ya no ejerciendo como maestro, pero sí en alguna otra función. Cabe mencionar que si, por ejemplo, es la primera prueba y en la primera no lo pasan, pues tiene todavía otras dos oportunidades. Si en las segundas dos pasa esta prueba de evaluación, pues se reintegra a las clases como estaba, incluso pues tiene tres oportunidades. Si a la tercera oportunidad no pasa, es cuando ya se busca esta reintegración a otro puesto. Pero incluso comentaba la entrevistada que conforme pasen los años, si el maestro se capacita, si acude a los cursos que la misma secretaría ofrece, si de alguna manera hace todos los talleres y vuelve a hacer el examen, puede volverse a reintegrar a sus labores.
Pues a mí me gustaría conocer, Gonzalo, la opinión de los profesores, ¿no? Al final de cuentas, esta situación les compete directamente a ellos. Aquí en la región, insisto, ya ha habido docentes que se han sometido a esta evaluación y bueno, nos gustaría que nos compartan también su punto de vista con relación ya a cómo se ha aplicado la reforma tal cual en ese sentido. Y bueno, al final de cuentas, también una situación importante es que al inicio pues no se conocía, no se sabían los mecanismos, había como mucha incertidumbre al respecto.
De hecho, aún sigue habiendo algunas lagunas. Incluso mirábamos en una información publicada en un periódico que, el secretario de Educación refería que se debería de quitar la no permanencia. Esto con la intención de que hay muchos maestros que están por jubilarse ya y si en su última prueba o en sus últimos años ya como docentes reprueban este examen, pues probablemente les pudiera perjudicar en algún momento el no poder jubilarse o el no poder jubilarse como maestros porque les están cambiando de puesto. Pero sin duda pues le daremos seguimiento, escucharemos también las partes de los maestros que nos puedan decir de qué manera les perjudica a ellos y si se va a aplicar o no de tal manera para que los maestros continúen con su puesto y se puedan incluso jubilar, que conserven por ejemplo sus años de antigüedad y pues prácticamente todo lo que han laborado.
Pues sin embargo, sin duda alguna, Gonzalo, perdón, todo tendrá que, a lo mejor todos estos detalles que ahora advierten los funcionarios y que en su momento no se tenían claro, bueno, tendrán todavía lo mejor que pulirse y también en ese sentido pues hacer las adecuaciones si es que se permite dentro de la práctica de esta reforma educativa, particularmente en este aspecto, porque hay que recordar que ese documento no hace alusión únicamente a la evaluación del desempeño docente. Hay otros tantos lineamientos que también los aborda y que, bueno, en ese sentido también se tendrán avances o no, o se tendrán todavía detalles que solucionar. 99 242 3301-800-701-9999 son nuestros números telefónicos. Comuníquese con nosotros, compártanos su opinión y sobre todo sabemos que tenemos varios maestros que son radioescuchas. También de ellos nos gustaría conocer qué opinan en ese sentido, cuál es la información que tienen. Gracias, Gonzalo Vela, por esta información. Vamos a hacer un corte de estación. Al regresar, por los costos de comercialización, los fármacos para el dolor se han vuelto vulnerables a ser falsificados. ¿Quién gana o quién pierde si decides no votar? Hoy un analista nos lo explica.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 15 de junio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Micaela y Modesto. En 1879 muere el poeta, periodista, político e ideólogo liberal mexicano Ignacio Ramírez Calzada, el Nigromonte. Sus artículos se distinguen por ser severos contra la censura del gobierno. Nace en San Miguel de Allende, Guanajuato, el 23 de junio de 1818. En 1888 nace el poeta mexicano Ramón López Velarde, pionero de la literatura poética contemporánea. Destaca por La suave patria, Zozobra y El son del corazón. Muere el 19 de junio de 1921. 16 de junio. Festejarán su santoral Aureliano, Julia y Ticón. En 1829 nace Jerónimo. Fue un destacado jefe militar de los apaches Bendoqui, quien entre 1858 y 1886 luchó contra los ejércitos mexicanos y estadounidenses a lo largo del territorio norte de México junto a Hu, Victorio y Lozen. Murió a los 79 años de edad el 17 de febrero de 1909. En 1958 muere el músico mexicano José Pablo Moncayo, creador del huapango, pieza de profundo arraigo nacional que representa al país en el mundo. Nace en Guadalajara, Jalisco, el 29 de junio de 1912.
Mañana el dólar se compra a 19 pesos con 38 centavos y se vende a 21 pesos con 18 centavos. El euro se compra a 22 pesos y se vende a 25 pesos con 9 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea. Estamos de regreso en Señal Informativa. Antes de hacer nuestro primer corte, hablamos sobre la última evaluación al desempeño docente, y una funcionaria de la Secretaría de Educación Jalisco comentaba que durante esta hubo menos reprobados, aunque la mayoría de ellos está ya por jubilarse. Nos gustaría conocer su opinión con relación a esta evaluación y al hecho de que si no se aprueba después de 3 intentos, bueno, pues el maestro tendrá que ser reubicado en otro lugar, tal como lo estipula la reforma educativa. 99-242-33-01-800-701-9999, nuestras líneas telefónicas, o bien puede dejarnos su comentario en las redes sociales, ahí nos encuentra como XHUGC UDG. En otro tipo de información, Los medicamentos falsificados son aquellos que se presentan de forma engañosa y tratan de comercializarse como fármacos legales y autorizados. En cualquiera de los casos son productos que suponen un riesgo para la salud de los consumidores, advierte Daniel Román Rojas, encargado de la Jefatura de Servicio Social del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. También nos comenta cuáles son aquellos más vulnerables a ser falsificados.
Regularmente el medicamento que más asediado es el para el dolor, es el que pueden ser algunos controlados, o definitivamente para algún tipo de tumor o algún tipo de cáncer que se genere. Regularmente para leucemia son medicamentos que se tratan de imitar o de falsificar para poder abaratar el costo. Esos serían los que yo he visto que en la práctica se ve más, pues, este tipo de medicamentos en el mercado negro, por llamarlo de alguna forma.
El consumo de medicina falsificada deriva en graves peligros para la salud por su potencialidad tóxica o bien por la simple ineficacia de los fármacos. No obstante, la necesidad económica de los consumidores y los costos que genera la producción de estos ha favorecido la venta de este tipo de medicamentos, señaló.
En los medicamentos que son para el dolor son los que nos estarían generando ese tipo de, vamos a decir, de consumo. Porque comprarlo de patente y a lo mejor que solo un laboratorio lo produzca, encarece el producto. En cambio, encuentro la forma de comerciar ese medicamento con ciertas artimañas que no son las adecuadas, haces que el producto baje más del 50% en su costo, y ese es el atractivo que tiene para la persona, por decir, es que con comprar del que es de manera ilegal, compro dos, y si lo compro en el de patente o el que se vende, distribuye aquí en México, solamente voy a poder comprar uno.
La Organización Mundial de la Salud ha detectado que uno de cada 10 medicamentos que se venden a nivel mundial es falso. Esta cifra puede alcanzar hasta 7 de cada 10 en ciertos países. Además, alerta de la venta de fármacos a través de páginas web que ocultan su dirección física y comercializan medicinas falsas. En nuestro país, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios es la que se encarga de emitir el registro legal de estos medicamentos y también de regular la veracidad de los mismos. Además del costo, que ya decíamos es menor, hay otros aspectos que permiten distinguir entre uno y otro medicamento, comenta nuestro entrevistado.
Es relativamente sencillo. En primera, las normas mexicanas para lo que es el ingreso al país de manera legal, ya sea de un fármaco o de algún tipo de marca, tiene que tener cuando menos el registro ante nuestras autoridades sanitarias. Puede ser la COFEPRIS la que dé ese número y tiene un número de registro. Todo medicamento tiene un número de registro en el momento que se genera la patente. Entonces, si no tiene esa condición, pues simple y sencillamente es un medicamento que no pasó por el control o por las condiciones, y lo más probable es que en alguna aduana o en algún de alguna forma entró al país de manera ilegal.
Los daños colaterales que traiga la ingesta de este tipo de fármacos depende de ciertos factores, entre ellos el tipo de producto, el tiempo de consumo, pero también el metabolismo del paciente, aclara nuestro entrevistado.
Todos los medicamentos tienen un efecto, y ese efecto que nosotros buscamos se le llama efecto benéfico, pero también, al igual, hay otros que tienen efectos no esperados o efectos colaterales. Esos efectos van a depender de la dosis y del tipo de metabolismo que tenga la persona. Hay personas que se pueden tomar un paracetamol de patente, Tempra, y no le genera ningún efecto colateral porque su metabolismo hepático es adecuado. Y hay personas que se pueden tomar el Tempra y les produce sueño o les produce somnolencia porque su metabolismo es más lento. Entonces, depende tanto de la pureza de la sal como el metabolismo de la persona. Son los dos factores.
A fin de evitar que en este país particularmente se compre medicina con estas características, la COFEPRIS ha dado a conocer una serie de condiciones con las que deben contar los medicamentos originales. Por ejemplo, la caja de un fármaco original debe tener el número de lote, la fecha de caducidad y también el registro sanitario, datos que deben ser indelebles y que nosotros como consumidores podemos observar con facilidad para evitar consumir un fármaco que vaya a tener un riesgo a nuestra salud. Con esta información y también con la recomendación de estar atentos a este tipo de información y utilizarla de la mejor manera, vamos a hacer un segundo corte de estación. No tardamos en regresar.
Estás escuchando Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Descubren que la disfunción eréctil puede ser un indicio de graves problemas de salud. La disfunción eréctil ya es de por sí un problema bastante grave para quien lo sufre, pero ahora, un estudio realizado por especialistas de la Escuela de Medicina Johns Hopkins ha descubierto que también puede ser un aviso de graves problemas de salud, concretamente del riesgo de sufrir infartos, isquemias u otras afecciones cardíacas. La disfunción eréctil puede estar provocada por diversas causas, desde el estrés a problemas psicológicos, pasando por otros relacionados con los niveles de testosterona, pero también puede deberse a la hipertensión, el tabaquismo o la obesidad, que a su vez son algunas de las causas de los problemas cardiovasculares. Los investigadores realizaron un estudio durante varios años con 1.900 varones de entre 50 y 70 años, y durante el tiempo que duró se produjeron 115 infartos, algunos de ellos fatales, además de algunos casos de muerte súbita. Los autores comprobaron que aquellos que padecían disfunción eréctil eran dos veces más propensos a sufrir accidentes cardiovasculares. Concretamente, lo sufrieron un 6% de los voluntarios con problemas de erección frente a un 3% de los que no los padecían. Los autores de la investigación recalcan la necesidad de examinar la salud cardiovascular de los pacientes que acudan al médico por problemas para mantener la erección. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Los invito ahora a escuchar la sección especial que tendremos durante todo este mes a propósito del Mundial. Se lleva por nombre justamente así, Señal Mundialista, y es en voz de Manuel Gordiano Gándara.
Señal Mundialista. El repaso de los sucesos más destacados de la máxima competencia futbolística en la voz de Manuel Alejandro Gordiano Gándara.
Muy buenos días, Ana Cristina. Un saludo para ti y a todos los radioescuchas. Estamos ya en el segundo día de la Copa del Mundo de Rusia 2018. El Mundial Rusia 2018 ya está en marcha, con una ceremonia inaugural con mucho color y música. Se da apertura al torneo más prestigioso a nivel nacional. El portero español Iker Casillas fue quien presentó la Copa del Mundo. El brasileño Ronaldo Nazario, campeón mundial de 2002, acompañó en el simbólico saque inicial a la mascota del torneo. Enseguida se llevó a cabo el partido inaugural de este mundial entre las selecciones de Rusia y Arabia Saudita. La selección rusa dio un golpe de autoridad y una gran sorpresa al imponerse 5-0 al combinado asiático en la cancha del estadio Luzhniki de Moscú. Los locales abrieron rápidamente el marcador cuando al minuto 11, Yuri Gajnik se levantó en el área para sacar un tremendo remate de cabeza para vencer el arco de Arabia. Sin embargo, minutos después llegó la primera mala noticia para el conjunto local. Rusia perdería a su mayor estrella y goleador, Alan Datsgov. El futbolista de CSKA de Moscú cayó al suelo tras un contragolpe, lo que prendió las alarmas y obligó al director técnico a hacer la primera modificación del partido. Al minuto 24 entró el jugador Cheryshov. El jugador, formado por el Real Madrid, fue el autor de la segunda anotación en la primera mitad. La recompensa local llegaría desde el banquillo por medio de Artem Dzyuba. Solo un minuto necesitó en el campo para poner su nombre en la pizarra. Mientras que en la compensación, Golovin puso el último clavo en el ataúd de Arabia Saudita, por medio de un perfecto tiro libre. El partido culminó 5-0 con grandes expectativas para toda la afición rusa. Los partidos a disputarse el día de hoy son, del grupo A, la selección de Egipto en contra de la selección de Uruguay, que se llevará a cabo en el Estadio Arena de Ekaterimburgo. Uruguay arranca con la camiseta de favorito y su dupla de ataque Luis Suárez y Edinson Cavani, enfrentando una selección egipcia que está casi segura de contar con su gran estrella y jugador de Liverpool de Inglaterra, Mohamed Salah. Contando que la selección uruguaya tiene al banco al técnico más longevo del torneo con 71 años. El segundo partido que se disputará el día de hoy corresponde al grupo B, donde la selección de Marruecos tendrá que verse las caras con la selección de Irán, que se dará lugar en la ciudad de San Petersburgo. En el papel no son las selecciones más llamativas de las 32 que participarán, pero cuentan con un detalle especial: ambas terminaron invictas en su última fase de eliminatorias mundialistas. El hombre a seguir en este partido será el actual goleador de la liga holandesa. El delantero juega en el equipo de AS Alkmaar, quien será el que tenga los reflectores encima del delantero de la selección de Irán. Sin duda, el mejor partido de este viernes será en el partido entre Portugal contra España, en el segundo encuentro del grupo B, denominado por muchos el clásico de la península ibérica. Los dos países vecinos se medirán en su debut de la Copa del Mundo de Rusia 2018, y sin duda, ambos planteles están plagados de grandes estrellas. En este partido esperamos muchas emociones por parte de las dos selecciones, mientras que por Portugal llegan como campeones de Europa, con un Cristiano Ronaldo como líder principal. Por parte de España llega sumido en una crisis interna, con la destitución de su director técnico, Julen Lopetegui. Pese a esto, continúa siendo uno de los favoritos para levantar la copa. Viviremos un fin de semana muy intenso, destacando el partido entre Alemania en contra de la selección mexicana, donde se espera un buen encuentro de la selección nacional. Esta es la información por el día de hoy, esperando que vivamos un fin de semana plagado de muchas emociones. Muchas gracias a todos y seguiremos con más información el próximo lunes.
Les comento ahora que las tres formas clásicas de expresar el descontento con la política son el voto nulo, el voto en blanco y la abstención. Cada uno de ellos tiene unas implicaciones diferentes. Mientras que el voto nulo y la abstención ni benefician ni perjudican, en el caso del voto en blanco favorece siempre al partido más votado, explica Armando Zacarías Castillo, jefe del Departamento de Estudios Políticos en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.
Es importante generar un voto, generarlo por la opción que mejor represente los intereses del ciudadano, y la anulación del voto, que es una facultad que tienen todos los ciudadanos de hacerla, que se piense en este escenario en el que la falta, es decir, la anulación del voto, constituye una eliminación de contienda contra otras opciones, lo que hace que aquella que va en primer lugar no tenga oposición alguna. Entonces, eso es lo que representa la falta de emisión de voto.
El argumento tradicional de los que anulan su voto o no participan en la jornada electoral se sustenta en que no hay opción de elección debido a que los candidatos no satisfacen su estándar de credibilidad. Sin embargo, y probablemente sin razonarlo, están eliminando la posibilidad de una contienda, señaló.
Los que llevan mayoría, la ausencia de votos les incrementa la mayoría. Entonces, no es que se vaya un voto a favor de otro, sino el hecho de que no emitirlo no representa una contienda para quien lleva una determinada mayoría. Entonces, evidentemente que quienes llevan mayoría se verán favorecidos por la ausencia de votos o por los votos anulados, porque no tendrán una competencia con la cual estar debatiendo electoralmente en ese momento.
La incredulidad en el sistema de elección, en los partidos políticos e incluso en los candidatos son factores que influyen en el abstencionismo electoral o en la anulación del voto, una acción que se realiza y trae implicaciones inesperadas por el ciudadano, señaló.
Para los votantes que en este momento no tienen claridad respecto a las plataformas ni simpatía por alguna línea específica de acercamiento político, Creo que es muy importante que nos acerquemos a las estructuras de información, ya decía, tanto el Instituto Nacional Electoral como el Instituto Estatal de Participación Ciudadana, para poder entender, conocer las plataformas de los diferentes candidatos, de las diferentes ofertas políticas, y que nos permita emitir un voto con el convencimiento de que haya candidatos que representen de la mejor manera los intereses del ciudadano.
Una de las preguntas más recurrentes cuando se acercan las elecciones y no se quiere apostar por ningún partido es ¿qué se debe hacer para que el voto no beneficie a nadie? Ya escuchamos la opinión al respecto y también comenta que aquellos que deciden anular el voto desechan su derecho a la libertad política. Con esta información haremos nuestro último corte de estación.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Tengo el gusto de saludar esta mañana vía telefónica al maestro Luis Ramos. Él ya está preparado para poner manos al jardín. Maestro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Lupita.
¿Cómo le va?
Pues nos va. Aquí andamos todavía, nada más con un poquito de limitaciones. No pude asistir directamente.
Sin embargo, sí tiene un consejo para nosotros esta mañana, ¿verdad?
Claro, es una invitación, un consejo, una recomendación, una exigencia, una sugerencia, todo lo que lleve a mejoramiento ambiental.
Adelante, maestro, con su comentario.
Por ahí, por iniciativa de algunos jóvenes, de manera muy personal, propusieron recuperar un proyecto ya de que se había llevado a cabo. No concluyó favorablemente, pero la intención de origen fue empezar a reforestar la orilla del río por el frente de lo que es la calle, el Callejón del Negro y la calle Independencia, más o menos esa distancia promedio, con nogales, toda vez que esta idea tiene encierra un proyecto mucho más amplio, que es crear una ruta del nogal en lo que es la zona norte. Esto lo promovió el licenciado Mario Santiago. Contribuimos ahí con él para hacer esa primera plantación de 100 nogales que se perdieron. No en su totalidad, no quedó ni el 10%. Estos jóvenes en ese diálogo que tuvimos, así a nivel de anecdotario, tomaron la iniciativa de promover, primero de abordar y luego de promover la replantación. Y efectivamente ellos ya iniciaron, llevan 20 piezas muy bien cuidadas, están abriendo espacios. Entre los tres nos damos el apoyo para promover esta actividad, invitamos a la gente en general a que adopte un árbol. La iniciativa de ellos ha sido crear un certificado a todo color, con leyendas muy simples donde hay que sembrar ese nogal, esa variedad, y aparte hay que cuidarla para mejorar el ambiente. Así de elemental, la señorita Tania ha sido los dos jóvenes no han sido de la iniciativa, y también tu servidor, pues invita a la comunidad que quiera, porque todos nos quejamos, que hace mucho calor, que Colotlán no tiene árboles, que las calles están desoladas, hay que poner un granito de arena, bueno, un arbolito. En este caso llegas, de los cajetes que ya están hechos, lo limpias, lo recuperas, te doy tu árbol, lo trasplantas, y tú estableces tu agenda, te traes tu herramienta. Porque luego empezaron a solicitar árboles. Oiga, ¿y si me lo llevo a mi casa? No. Se trata de que apoyen este proyecto y otros parecidos que se avecinan. Y bueno, lo dejamos abierto de esa manera. Tráigase su herramienta, limpie su cajete, regístrese, le damos su árbol y establezca su agenda de riego. Vamos a aprovechar un poquito el verano, lo más que se pueda, para venir el menor número de veces a regar al menos, pero sí asistir al espacio que es entre el Callejón del Negro y la calle Independencia, por el otro lado poniente del río. ahí donde están algunas ladrilleras, ya están los cajetes hechos, no tienen ningún problema. Solo hay que limpiar y volver a recuperar. Y se le invita a toda la población, sean colotlenses o no sean, nada más que estén radicados aquí, sean adolescentes, sean niños que traigan a sus papás, porque no se vale quejarse y no hacer nada, no contribuir. Y estos jóvenes me estimulan, me dan la pauta, yo pongo la planta, la gente pone el trabajo y todos ponemos la atención a ese problema que tenemos ambiental, como ves.
Así es, maestro, sobre todo porque es una competencia de todos, ¿no? No de determinado sector. Muy bien, entonces, los interesados, maestro, nos recuerda, además de usted, con quién más podríamos dirigirnos, y solamente necesitamos la herramienta, obviamente, limpiar el cajete, y ya sembramos nosotros el árbol y no tendríamos que estar sujetos a un horario, por ejemplo, a su horario. Nosotros mismos manejamos nuestra agenda.
Y nada menos hoy, a partir de las 6 de la tarde, indistintamente de las condiciones del clima, ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar y vamos a tener algo de planta. Nosotros, por ya en una actividad continua, vamos a seguir recuperando los cajetes. Tengo varios invitados, entre ellos tú.
Muchas gracias.
Entonces, te esperamos y esperamos a la gente que venga. Son 100. Nos ajustamos y le damos vuelta a la hoja, nos vamos por otro 100. Yo pongo la planta.
¿Sí? Muy bien, maestro. Hoy a las 6 de la tarde, entonces.
A partir de las 6 de la tarde vamos a estar.
Muchas gracias, maestro, por la invitación. Gracias también por su colaboración. Lo escuchamos la próxima semana.
Muy amable, Lupita. Gracias.
Que tenga un excelente día. Gracias al maestro Luis Ramos, a su colaboración en Manos al Jardín. Y ya para ir finalizando, les comparto ahora la siguiente información. Los niños deben manipular la tecnología hasta después de los 6 años, según le comentaron a mi compañero Gonzalo Vela. Gonzalo, adelante con esta información.
Así es, Lupita. Les comento que en la actualidad, para poder subsistir, ambos padres deben trabajar, lo cual propicia que los niños tengan que estar bajo el cuidado de una persona externa o en el continuo uso de la tecnología. Pero ello podría traer problemas a los padres, ya que cada vez los niños se apegan más a estar usando constantemente la tecnología, comenta la psicóloga Marta Catalina Pérez González, directora del Centro de Evaluación e Investigación Psicológica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud en la Universidad de Guadalajara.
Esto lamentablemente es una realidad. Los papás están pues cada vez más ocupados. Vemos que ambos padres tienen que trabajar para solventar las necesidades del día a día de una casa. Y bueno, a veces los hijos se quedan solos y ellos, pues lo primero que toman es la televisión, los videojuegos, como una forma para entretenerse en lo que están en casa, en lo que llegan los padres, ¿no? Pero ya hemos visto también muchas relaciones, pues mediadas por los medios, en donde el niño quiere el teléfono, quiere la tablet, quiere jugar, quiere estar entretenido precisamente en estos medios. Y es una forma en donde el padre lo tiene tranquilo, lo tiene controlado, y entonces hasta toda la mercadotecnia va a encaminar precisamente a estos dispositivos.
Pérez González aseveró que la mercadotecnia juega un papel muy importante en esta situación, ya que cada vez es más común observar aparatos electrónicos diseñados para niños o incluso bebés. Como padre, se tiene la obligación de ser conscientes en comprarles este tipo de artefactos, ya que la publicidad siempre estará enfocada a vender, sin importar los daños que pueda generar.
Toda la mercadotecnia va a encaminar precisamente a estos dispositivos de protección, por ejemplo, las fundas de las tabletas que si se cae no se rompa, que sea con agarraderas especiales para los niños, que tenga todo un proceso de mercado pues infantil, celulares ya dedicados a niños con figuras y teclado especial. Claro que es una población fértil para todas las compañías porque lo que ellas buscan es vender. Lamentablemente creo que los padres tienen que conocer de esto y les digo, menor a 3 años no debe de tener contacto aún con la tecnología, aunque por supuesto que está teniendo información del medio, claro que ve televisiones, claro que ve celulares por parte de los padres, los teléfonos de casa, es la tecnología en la vida diaria.
Además, la entrevistada agregó que lo ideal es que hasta que los niños tengan 6 años se les involucre en el uso de la tecnología y mientras tanto solamente sea utilizada conforme a la cotidianidad, sin abusar de la misma ni por tiempos prolongados.
Por supuesto que le va a generar por su desarrollo cognitivo limitaciones, ¿sí? Y esto es importante que lo entiendan los papás y que puedan racionar el uso de este tipo de tecnología mucho tiempo después. Estamos hablando que pasados los 6 años, de 6 en adelante, pues ya el niño puede tener un proceso de mayor distanciación, si no, muy probablemente ya haya desarrollado esa adicción. Y esto debido pues a que los padres lo utilicen como recompensa, como una forma placentera para el hijo de mantenerse tranquilo y los chantajea con eso. O sea, simplemente se ha vuelto esa niñera, esa paleta, ese helado que el niño quiere y que solamente se va a calmar si eso se le da.
Además, el compromiso de permitir que los niños se involucren desde temprana edad con la tecnología es decisión de los padres y también será responsabilidad de los mismos si el menor desarrolla una conducta viciosa hacia ellos. Hasta aquí con los detalles de la información, Lupita.
Gracias, Gonzalo. Bueno, pues son esas esa información tan importante de conocer, pero sobre todo tan importante de acatar. Porque decíamos ahorita mientras escuchamos a la entrevistada, ¿no? Ya ahorita hasta los bebés tú les das a lo mejor para que se calmen o se entretengan y le saben y le mueven y de repente nosotros los adultos o no lo queremos ver o a lo mejor para que el niño pues nos deje hacer otras actividades, le permitimos el uso de estos aparatos que son tan dañinos, ¿no?
De alguna manera es como el tenerlos entretenidos, el dejar que yo haga mis cosas, mientras ellos se van a estar tranquilos ahí sin andar por ahí a lo mejor pidiendo otras cosas o interviniendo en algunas otras cosas. Y pues sí, sucede esto. Los niños se involucran mucho en la tecnología desde muy temprana edad. Ya escuchábamos, la mercadotecnia ya hace productos hasta para bebés. Ya traen sus agarraderas para que no se les caigan o con las esquinas muy protegidas para que pues no los vayan a estrellar, qué sé yo. Pero pues escuchábamos ya este consejo. Los niños deben de involucrarse en la tecnología hasta después de los 6 años. Y antes pues solamente en lo cotidiano. De repente pues iban a ver a los papás hablar por teléfono, obviamente la televisión por tiempos no muy prolongados, y pues esto también evita que los menores puedan sufrir algunas otras repercusiones como sedentarismo, de repente incluso a lo mejor problemas de la vista, auditivos, que también puede ser, y pues entre muchos otros, porque también les puede dañar su capacidad motriz.
Así es, Gonzalo, pues muchas gracias por esta información. También gracias a usted que está del otro lado de su aparato transmisor. Ha llegado el momento de despedirnos. Les recuerdo que este fin de semana estaremos de celebración en México, se conmemora el Día del Padre, y con ese motivo nuestros chicos de Power Kids tendrán un programa especial este sábado a las 10 de la mañana, su retransmisión a las 9. No se lo pierda, y también les deseamos un muy feliz Día del Padre a todos los papás y que tengan un excelente domingo. Gracias a ustedes por su sintonía. Nosotros nos escuchamos el lunes en una emisión más de Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo, hoy a las 10 de la noche, la emisión nocturna. Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.